Yo lo sé.
Muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de Ni Zorra Idea. No tengo ni zorra idea de qué capítulo es. Así va mi vida. Por suerte, la vida de Raúl Díaz creo que va bastante mejor. Muy buenas.
Muy buenas, Paco Sánchez. Joder, me cuesta un poco acostumbrarme a nombrarte con apellido incluido. Tenemos un programa bastante especial hoy porque es metafísico un poco y porque tenemos a un invitado al que conozco bastante, que es el señor Kanko Rodríguez.
Hostia, espera, un momento, porque se ha perdido la cobertura y yo quiero que este nombre suene bien. Raúl, dale de nuevo.
Decía que tengo al señor Kanko Rodríguez.
Joder, no me acompañe ni la cobertura, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, Kanko?
Bueno, un poco reflexionando sobre, no sé.
Hostia, es decir, preguntar cómo estáis y que los dos dudéis.
Sí.
¿Qué tal estás tú?
No ha salido ni el bien.
No, nadie lo tiene claro aquí.
Y es que a mí no me gusta mentir. ¿Qué tal estás tú, Kanko?
Muy bien. Aquí recién rodado, que ya sabes que he terminado la última peli. Y qué buen momento de sábado por la mañana para replantearme el sentido de la vida después de tomarme una tostada con aceite.
Bueno, entra mejor. Pero además, estás rodando el Hotel Bitcoin, ¿verdad?
Hotel Bitcoin, sí, una peli que a pesar de que le pueda molestar a los guionistas, ha molado más cuando se ha rodado.
Eso es terrible, yo pensaba que ese tipo de declaraciones solamente las hacían los actores de Cuéntame.
Yo te lo voy a perdonar porque tengo una parte de director, pero si no...
No, la verdad es que el guión estaba chulísimo y bueno, y por eso hemos hecho la peli. Pero es que además luego los guionistas eran los propios directores. Claro. En vez de convertirse en un handicap, se ha convertido en algo mejor porque nos han dejado jugar, improvisar. ¿Sabes? No han sido estos amantes celosos de sus palabras y sus textos como si fueran Shakespeare que se ha comido a Homero, ¿sabes? No, nos han dejado jugar, hemos pasado de escándalo y entonces entre todos, sobre todo con la supervisión de ellos, hemos intentado enriquecer con naturalidad los textos y ha quedado una peli divertidísima, tío.
Yo creo que eso es bastante habitual, cuando alguien dirige su propio texto, suele estar más abierto a cambiarlo que el que dirige un texto de no sé quién y a lo mejor le cuesta más, bueno, también depende de quién sea ese no sé quién, ¿no?
Porque si no sabe teatro, lo que quiere contar.
Claro. Si no es de teatro, posiblemente. Bueno, un dramaturgo no es un guionista.
Y vamos a hablar del sentido de la vida. Pero tú has estado
hablemos de los dramaturgos.
Pero es que de eso sabes. Y claro, un poco también.
Hostia, yo tengo como 5 obras de teatro estrenadas. Raúl tiene un par de ellas escritas. Hostia. También. Cuidado con eso, que somos gente complicada.
Sí. No. Lo sé, pero si yo los odio a la par que los quiero.
No, de todas formas, yo diré, y cualquiera de los directores que he trabajado con algún texto mío, que yo entrego el texto y lo primero que digo es, y no me vuelvas loco. Si lo quieres cambiar, lo cambias. Si lo quieres hacer, lo haces. Pa' ti. Yo lo veré en el estreno y
una
déjame en paz.
Muy Paco. Me encanta.
Pero además tirándoselo a la cara, ¿no?
Toma el texto, dame mi dinero y haz lo que quieras.
Oye, voy a enlazar un poco y también la parte de promoción. Pero has estado haciendo el rock and roll.
Termino el coñazo de la promoción.
Ah, bueno, es maravilloso. Pero, o sea, ¿el rock and roll ha muerto? ¿Tiene sentido de la vida el rock and roll?
El rock and roll ha muerto. Es cuando yo puse este título al espectáculo de teatro con el que estoy de gira.
No sé si ha muerto o tiene sentido de la vida.
No, sigue. Hice mi última función, que hice una estrategia de marketing súper pensada y meditada, donde engañaba a la gente diciendo...
Como todas las estrategias de marketing.
Es la última función. Y en chiquitito ponía, del 2023.
Era como el anuncio de los medicamentos.
Dime, Kanko, por favor. Eso. Dime, por favor, que al llamarse el rock and roll ha muerto, la última función era la número 27.
Estaría muy bien. sería demasiado buena función para que fuera eso.
Oye, yo
pero bueno, que no ha muerto, no ha muerto ni el show ni ha muerto el rock and roll, Raúl.
Vale, yo quería centrar un poco el tema porque, o sea, yo hoy he soñado con este podcast.
O sea, vaya, veo que tiene buenos sueños.
He soñado que teníamos esta grabación, que era, estábamos los tres físicamente juntos, lo cual no sucede, y era una grabación súper accidentada, con interrupciones, y tú te ibas enfadando, y cada vez hablabas menos, y solo hablábamos Paco y yo. Y llegaba un momento de parar la grabación y decir, Canco, prefiero perder un podcast que perder un amigo, pero si quieres lo borramos, volvemos a empezar. O sea, era un puto desastre.
Y estoy un poco, qué maravilla.
Sí, sí, y estoy un poco con el sueño todavía en la cabeza. O sea,
a todos nos pasa, Raúl. Yo he soñado con cosas de la facultad, por lo que veo, tú has soñado con los tiempos de Aida, en fin, es normal.
Pues no sé qué sentido tiene el sueño, pero ¿cuál es el sentido de la vida que tiene, que tiene la vida para ti?
Porque, por un poco, porque a lo mejor llevamos ya como 5 minutos y no lo hemos dicho. Hoy vamos a hablar del sentido de la vida, un tema que ha propuesto Canco Rodríguez, y no entendemos bien por qué, pero lo ha hecho. Y ahí vamos.
Bueno, es que la idea de este podcast es hablar sobre cosas que no sabes, ¿no?
Es correcto.
Correcto.
Entonces, es una gran duda y una gran reflexión sobre el sentido de la vida. Cuando Raúl me ha preguntado que cuál es mi sentido de la vida, pues justamente la respuesta es no tengo ni puta idea y por eso hacemos este podcast.
Yo tengo respuestas, lo que no tengo es certezas. O sea,
yo tengo preguntas.
Yo tengo hambre.
Pues dale, lo que queráis.
No, prefiero. Vamos a empezar contigo, que me gusta que seas el conductor del podcast.
Mira, para mí el sentido de la vida, esto es muy duro lo que voy a decir, pero el sentido de la vida es la muerte. O sea, todo lo que nace muere. Entonces, sí, sí. Y es el final.
Es verdad que nos dirigimos en ese sentido, ¿no? Igual que cuando vas de Madrid a La Coruña, el sentido es La Coruña, pues de aquí al final el sentido es la muerte. Eso es correcto.
De hecho, creo.
¿De esto podemos inferir que La Coruña es la muerte? No lo sé.
No sé por qué, pero el sentido de la vida en Reino Unido va al revés.
Exactamente. El sentido de la vida en el Reino Unido es por la izquierda, no como aquí, que es por la derecha, parece ser.
Eso es.
No, pero no, vamos. Yo soy más de centro con el sentido de la vida.
Es ni fatalista ni vitalista.
No, pero claro, realmente es completamente depresivo, ¿no? Que el sentido de la vida sea morirse. Porque realmente lo que hacemos en el día a día es intentar evitar la muerte, ¿no? Construimos hospitales, generamos medicinas. Espera, yo tengo un hijo aquí que me está persiguiendo. Yo camino por la
también,
casa, pero
también le da bastante sentido a la vida.
Tiene piernas, ¿sabes? Tiene piernas. ¿Por qué tienen los hijos piernas, tío?
Le podrían salir a los 7 años.
De hecho, creo que eso le da bastante sentido a la vida, o sea, sean hijos o no, el cuidar a otro ser vivo.
Sí, sí, hombre, a ver, escúchame, el nacimiento es donde más dice la gente, ahora tiene mi vida sentido.
Totalmente.
¿No? El nacimiento de un bebé. No.
Igual pero por eso voy yo tan perdido.
Tú tienes un par de seres vivos más pequeñitos y otro de tu misma estatura que también tienes que cuidar, Paco.
Bueno, eso de mi misma estatura es discutible porque mi mujer defiende que ella es más alta y yo defiendo que yo soy más alto y ahí estamos.
Bueno, pero yo soy también de centro en eso, ¿cómo que?
Bueno, yo tomando el tema, el sentido de la vida, Raúl, digo, el sentido de muerte, la muerte. O sea, una cosa es el sentido de la vida y otra cosa es el camino hacia donde va la vida.
Correcto.
Pero yo no sé si el sentido de la vida es la muerte o el sentido de la vida, para la conciencia al menos occidental, es evitar la muerte.
Hombre, sí, sí, sí. O sea, de hecho, incluso la muerte es parte de la vida porque generas otra vida. O sea, es un poco. Bueno, me estoy poniendo muy, muy aquí.
Y sin embargo, hay una, es raro, porque hemos leído un tema ligero.
Ya lleva dos, Ya lleva dos, Raúl.
Hay una parte. Que yo temía que hubieses dicho esto porque pensabas que estabas en el podcast El sentido de la birra. Y es de, no, esto es otro.
Pero no, pero hoy justamente, pensando un poco en esto del sentido de la vida, he pensado, el día que hizo ese chico lo del sentido de la birra, joder, que le va súper bien. ¿No? Es uno de los grandes podcasts que hay ahora mismo, ¿no?
Y el tío hace una cosa que me encanta.
Digo, ahora mismo él ¿se arrepentirá de haber puesto ese título al podcast? Es decir, ya no lo puede cambiar, porque claro, ya no es el podcast, uno de los podcasts con más éxito. Pero a lo mejor lo hizo en su día como, hostia, como una coña. En vez de Sentido de la Vida, Sentido de la Birra. Y ahora que ha cogido una trascendencia tan, tan grande, diría, hostia, ¿por qué le puse este nombre, tío? No le puse Sentido de la Vida. Que ahora ya está Enrique Bumburi aquí.
A mí me gusta ese hombre una cosa.
Ha estado lo más grande, ¿eh? O sea,
maravilloso. Me gusta,
sí,
mucho.
Sí, maravilloso, maravilloso.
Él hace una pregunta y a veces él mismo hace la pregunta y se ríe de lo que acaba de decir, como diciendo, vaya mierda, le acabo de soltar a este.
Pero la verdad, Lana tiene mucha naturalidad y me parece que el tío lo hace súper bien. Bueno, y de hecho, fíjate lo que ha conseguido. Y
que se le pague por eso, para empezar, que ya me parece una maravilla.
Yo creo que hay una cosa que nos une a los tres y incluso a no me sale el nombre ahora del de Sentido de la Birra, que es el rock, que esto nos gusta, la música. Él es músico igual que bueno, tú también cantas y, o sea, eres un frontman.
Que me gusta esa palabra.
Y lo de la birra, y hay otra también cosa que nos une, que es el humor. Y hay una peli que se llama El Sentido de la Vida, que es una de mis películas favoritas, de los Monty Python, donde hablan sobre esto.
Entonces, ¿sobre el sentido de la birra?
Si los Monty Python han dedicado una película entera al sentido de la vida, ¿quién soy yo para decir nada más?
O sea, yo de esa película te voy a decir, Raúl, que encontré parte del sentido de mi vida. Es que cuando vi al señor Creosote intentando ser cada día más gordo, dije, por ahí. Ese es mi camino.
Pues te vas a reír, tío, porque casualmente, claro, yo creo que la mayoría de cierta generación o generaciones, cuando pensamos en el sentido de la vida, pensamos en los Monty Python, evidentemente. Sí. Entonces me fui a Wikipedia y digo, voy a mirar algo de sentido de la vida de los Monty Python y voy a quedar aquí además, porque saber de Monty Python es un poco cultureta también. Sí, y digo, voy a llegar ya aquí al podcast. Sí. Total, que me puse a ver y al final ya me empecé a acordar de la peli y cosas y me empecé a reír y ya no miré nada. Pero dije, ¿quién montó esta peli? Entonces me metí a ver el montador de la peli de El Sentido de la Vida, que es pues un tipo que se llama Joyce o Doyce o bueno, no me acuerdo. Y entonces digo yo, ¿este tío qué más habrá montado? Y poco más montó, ¿no? Y yo pensando, ¿cuál será el sentido de la vida de este señor cuando ha montado una de las películas míticas de la historia del cine? Y luego tampoco ha tenido una gran carrera como montador ni como director, ¿no?
O sea, el sentido de su vida era el sentido de la vida.
Exactamente. Pero casualmente, y esto es una cosa, dirigió una peli o escribió una peli con el cantante de Iron Maiden. Y digo,
¿con Bruce Dickinson?
Lo que es la vida, tío. ¿Sabes? Si solo es tirar del hilo y descubres maravillosas vidas paralelas, ¿sabes?
¿Tú qué has hecho en tu vida? Dos pelis, una con los Monty Python y otra sobre Eddie, la mascota de Iron Maiden.
La peli, o sea, El Sentido de la Vida, ya he dicho que es mi favorita, me encanta cómo empieza y me parece que la pecera donde se saludan los peces, morning, es un ejemplo perfecto de lo que es la vida. Yo, por si alguien no se la quiere ver, le voy a ahorrar el medio de la vida. Al final de la película dicen cuál es el sentido de la vida y lo he apuntado.
Hostia, dale, pues no me acuerdo.
Entonces, según los Monty Python, el sentido, ¿sí?, de la vida no es nada especial. Sean amables, ¿sí?, no coman grasas, lean un libro de vez en cuando, den algunos paseos y vivan en paz y armonía con la gente de todos los credos y naciones. Ese es el sentido de la vida, son los Monty Python.
Sí, pues es que lo estamos haciendo todo mal.
Sí, es que lo estamos haciendo todo mal, claro, evidentemente, pero me parece qué maravilloso que el sentido de la vida. Yo no le pongo una coma, ¿eh?
Sí, bueno no, yo, o sea, a ver,
yo es que lo de todos los
credos me jode un poco.
Yo no hay programa.
No
hay programa de Niso Radio en el que no ofenda a algún credo.
Ya, eso es verdad. Y alguna nación también.
¿Alguna nación?
Lo de dar paseos sí lo hago, no sé, sí, tú.
Bueno, Canco doy fe que da paseos porque, para el que no lo sepa, está haciendo todo el podcast como si fuera un episodio del ala oeste de la Casa Blanca, andando en primer plano.
No sé si es porque le persigue el hijo o porque tiene...
No, escúchame, es que yo soy muy de caminar mientras hablo por teléfono, como que me fluyen las ideas más, si me quedo parado como que mis neuronas se van durmiendo. Entonces, cuando yo hago entrevistas, pues siempre pongo el móvil y pongo de fondo mi colección de discos, okay, que queda bonita, y ahí me quedo sentado. Pero como esto solo se oye, no se ve, espero.
Pues... No, solo se oye.
Confirmamos.
Pues entonces me estoy dando la libertad de caminar por toda mi casa y además estoy haciendo un tour maravilloso por toda ella.
Está guapa, ¿eh?
Es que me encantaría que te llevasen al hormiguero y no parases de dar vueltas, ¿sabes? El primer invitado que se mueve más que Pablo Motos.
Las hormigas persiguiendo detrás. Pero tío, para, tío.
No, es que si me entrevistan, yo ando.
Ostras, tío. No, me parece, te lo digo en serio, me parece que cuando los Monty Python se sentaron a escribir ese leitmotiv de la película, ese final, no se aleja mucho de verdad de lo que debería ser. A ti dices que lo de las grasas te echa para atrás. Te echa para atrás,
tiene mucho sentido.
Pero sabes que es verdad.
Sí, lo sé. Lo
¿sabes?
Sé.
Es como un pedraste dirá, yo quitaré lo de los niños, pero sabe que es verdad.
¿Sabes? No he leído nada de niño. Pero tienes razón. Sí,
¿ves?
Tienes razón.
¿Ves? Ya, es que ya me da por saco, porque teniendo en cuenta eso del sentido de la vida, tú hablas de pederastas, ahí decía que había que respetar los credos. Yo tengo un montón de chistes sobre el Papa y los obispos y no puedo hacer ninguno.
Pero escúchame, pero que tú hagas humor no significa que no respetes.
No, pero ¿sabes? En mi caso concreto sí que lo significa.
En mi caso concreto, sé que no respeto.
Yo voy a repasar. Sean amables, yo creo que yo intento cumplir.
Sí, dentro de que eres vasco, sí.
Sí. Correcto. Sí. Comer grasas, bueno, lo podría mejorar. Sí, yo también. Pero puedo vale. Propósito de enmienda. Lean un libro de vez en cuando, sí, lo tengo.
Bien.
Pasear también. Vivir en paz y armonía con la gente de todos los credos y naciones.
Yo no. Es que no, claro, no,
es
no,
que
cero.
Es que yo por mí sí, pero no...
Pero esos hijos de puta si no me dejan.
En un... Es que ahora me dejan en paz. No. Es que me han mirado mal. Quiero decir que yo estoy en un grupo más grande que me incluye y entonces que a veces se lleva bien con otros grupos y a veces no. Entonces yo eso ya qué hago. Yo mi parte la cumplo bastante.
El rollo es que yo estoy en un grupo más grande y a veces no me llevo bien con otros grupos, a veces no me llevo bien con el mío. Y hay muchas ocasiones en las que ni siquiera me llevo bien conmigo. Ni siquiera puedo tolerar bien a mí.
Pero bueno, pero mientras hay un respeto, si es que lo que se habla es de respeto.
Que te calles, hostia.
Se puede llevar mal con... Joder, Raúl se puede llevar mal con alguien de la Real, pero respetarlo, aunque no lo entienda.
No creo que pueda respetar a alguien de la Real en concreto.
Tía, ¿cómo? ¿No podías poner un ejemplo mejor? Qué conflicto. De hecho, igual parte de eso de lo que dice Paco, joder, me he levantado demasiado pronto. Parte de lo que dice Paco de llevarte bien contigo mismo puede ser el sentido de la vida, de perdonarte las cosas que has hecho que no estás del todo conforme y entenderte un poco mejor. ¿Puede ser sentido de la vida eso?
Puede ser, porque es jodido, ¿eh? Yo a veces me arrepiento de malas contestaciones que di a lo mejor cuando tenía 13 años y ahora que tengo ya 25, todavía lo recuerdo.
Yo también.
¿Tú también tienes 25?
Bueno, pero mira...
yo también a los 13, a los 14, a los 15, a los 16.
El otro día leía una cosa de alguien que decía... No soporto a la gente que dice que no se arrepiente de nada en su vida porque todo lo ha hecho ser la persona que es hoy en día. Y decía, pues yo me arrepiento de mogollón de cosas, tío.
Voy más lejos. Yo si me arrepiento de la persona que soy hoy en día.
Claro, dice, si no me arrepiento de ciertas cosas, soy un hijo de puta.
Claro, totalmente. No, hay que arrepentir. La cosa supongo que es el perdón, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. O sea,
sí, porque hay que hemos hablado también en algo... El perdón viene casi de la mano religiosa, ¿eh?
Sí, y una parte que tiene mucho que ver con el sentido de la vida es la religión, que como que trata de darle un sentido, ¿no? Y está la promesa del más allá o simplemente como la norma de conducta, depende de qué sigas. Yo personalmente no creo que el sentido de la vida sea el más allá, como ya ha quedado claro, creo.
Pero
la promesa del más allá sí da sentido a la vida.
Pero la promesa del más allá...
Yo, mira...
Sobre la promesa del más allá, un segundo, porque además ustedes lo entenderán probablemente a la perfección con esto. La promesa del más allá no es el, oye, acepta este curro por debajo de tu sueldo porque la siguiente vez te vamos a pagar más... Y ese más allá pues, llega o no llega, o nunca llega.
It sounds familiar to me.
Es una gran propuesta que se repite continuamente.
Te pagan en proyección, como nosotros.
Exactamente, exactamente. Entonces, o sea, yo creo que cuando tenga 80 me van a pagar una millonada, tío.
Nosotros te estamos pagando con el más allá, Canco. Eso, ¿no?
Exactamente. Exacto. Exactamente. Yo espero que este podcast sea como el sentido de la birra y pueda decir que estamos aquí.
Pero, pues dentro de 2 años esto será pues la hostia, o sea, millones de reproducciones.
Tenemos un problema con eso, tenemos un problema gravísimo con eso, y es que el sentido de la birra ha conseguido hacer de su acrónimo una marca, ESDLB. No, el sentido de la birra hace eso y tal.
Sí.
Prueba el nuestro.
NZI.
Tú, yo no lo haría.
Hostia, no lo haría. Suena a la próxima pandemia.
Suena a Cruz Gamada. Suena
un poco a la zona de interés. Suena un poco a. Falta una.
NZI. No, déjate. Suena a votante de un partido que tiene un logo verde. Que antes hacía diccionario.
Fíjate que yo creo, abriendo un poco otro melón, que el sentido de la vida está relacionado a los estímulos. Es decir, vamos dándole sentido a la vida según vamos viviendo experiencias. Porque cuando tú tienes cierta edad, pues tu sentido de la vida va por un lado y según recibes otros estímulos va por otro lado. Es decir, yo, por ejemplo, cuando escuché el primer disco en mi vida que me marcó, que fue Senderos de Traición, el segundo disco de Héroes, ahí en mi vida empezó a tomar un sentido, porque empecé a enamorarme de la música, que a día de hoy es algo que va vinculado a mi vida completamente. Entonces, mi vida tomó sentido. Luego llegaron otros estímulos, que entonces viró a otro sentido de la vida, como la interpretación o que la gente poder ligar porque se veía en la tele.
Ese es otro sentido. Yo eso he sido testigo incluso. Pero es otro sentido, ¿no? Dedicar tu vida a las cosas que te gustan. O sea, que...
Exactamente, ¿no? Cuando, pues imagínate, el ejemplo que te he puesto de la tele. Cuando empiezo a salir a la tele y veo que empiezo a ser más atractivo, de repente veo que la vida toma sentido. Y digo, ahora tiene sentido mi vida.
Pero te digo entonces, una cosa. Te digo una cosa, eso de la tele no funciona siempre, ¿eh? Porque, claro, tú salías en productos de ficción súper guay y de puta madre. Yo, durante muchos años, fui periodista deportivo, hice mucha mucha televisión a pie de campo y no se te acerca, ¿sabes? La media de la persona que se te acerca no te la quiere follar.
Ya, pero no es atractivo para esa media.
Yo tengo que decir, Carlos, que estando exactamente en la misma serie que tú, que te proyectó al éxito, follaba la mitad. O sea, no. Ya, pero la mitad, o una décima, tío. Parte. O sea, no,
pero
no
vamos. Eres guionista. ¿Desde cuándo se ha visto que los guionistas salgan con Salma Hayek?
Claro,
guionistas, tío. Los bajistas del mundo del espectáculo.
Sí, tío.
Y lo digo como bajista también.
También te digo que yo salía a la tele, pero que llevaba hasta una hoja de romero en el pelo. O sea, me refiero. Tampoco que saliera muy atractivo, ¿vale?
Tu personaje no era el más sexy del mundo, ¿no? Que quería desayunar palomas, ¿no?
Entonces, claro, mi pregunta es para vosotros, ¿cuál es algún estímulo que para vosotros haya provocado decir, ahora mi vida tiene sentido?
Mira, ayer,
vale, el absurdo, ¿eh?
Ayer lo hablaba con... Ayer viendo en casa una cosa que se llama Love is Blind, que es un reality que va de gente que se pone...
¿Así cómo vas a ligar?
No,
¿cómo
vas a ligar viendo cosas? Era con mi mujer, ya era trabajo hecho. Ya está. Son citas así, a que se hacen, ¿no? Pero no como first date, sino bien. Y uno le preguntaba, o se preguntaban entre sí, ¿cuál crees que es tu mayor logro hasta el momento?
Ajá.
Y claro, yo me lo preguntó mi mujer, me paré a pensar, me digo, pues mira, sinceramente, tengo bastantes logros profesionales de los que estoy orgulloso, como todos, tengo cosas personales, pero creo que mi mayor, lo que realmente me dice, ¿está valiendo la pena o vale la pena lo que estás haciendo? Es decir, ¿puedo mantener y colaborar para que mi familia esté bien? Si mis perros están enfermos, puedo llevarlos al veterinario y estar con salud. Si mi mujer, que es autónoma, pasa una mala racha, puedo servir de sostén. Si no pasamos necesidad en ningún momento. Para mí eso es lo que le da sentido a prácticamente todo lo que hago a día de hoy. Claro, me hubiera gustado decir, aquella obra de teatro que se estrenó en no sé dónde, coño. Sí, eso, todo eso está muy bien, pero no le da sentido, ni creo que sea lo que me... Si me muriera mañana, me gustaría que se me recordara como alguien que supo cuidar de la gente a la que quería, mucho más que un subnormal que escribió no sé qué mierda.
Bueno, pues tú vas la niña de los Monty Python.
Sí, menos yo por lo de respetar.
Yo creo que mi logro es haberme pasado el Tetris.
Hostia, pues, ganaste de sobra.
No, pero claro, ese es un logro que mata el sentido de la vida, porque ahora qué.
Ya, tío.
Claro. No, ¿sabes? Porque no se ha hecho un juego igual de guay, quiero decir. No,
tengo
no hay
que
juego
decir que el Tetris es el juego más frustrante del mundo, porque cuando te lo acabas no hay final, no hay unos créditos guays. No, se ha acabado el número y sigue.
En la Game Boy había una modalidad que si te la pasabas salían unos rusos tocando.
Cohete.
Y un cohete, efectivamente.
Y un cohete para arriba.
Exacto.
Sí, los fuegos artificiales, es cierto.
Que también es curioso, ¿no? Porque te lleva un poco más allá. Porque es como que la guerra de llegar a la luna la ganaron los rusos.
Claro.
Ya, es verdad.
Hostia. ¿Sabes?
Bueno,
claro, el Tetris te acaba contando una gran verdad velada, y es que no fueron los americanos. Es que cuando acabas el Tetris, que es el juego más difícil que has jugado en tu vida, lo que te cuenta es, a la luna llegaron los rusos.
Hostia, me acaba, o sea, punto de giro.
Pero no había llegado Kubrick antes que todo esto.
Eso es lo que se cuenta, claro, pero de lo que se, porque para los franceses Napoleón es bueno y para los españoles es un psicópata, ¿sabes? Pero Tetris,
hostia, ¿sabes
acaba con una confesión importante.
Ahora que dices lo de Napoleón, ¿sabes que Pepe Botella no bebía, tío?
Pues vaya nombre.
Te lo juro, el hermano de Napoleón, Pepe Botella, don José Bonaparte, no bebía. Era un mote que le pusimos porque no nos caía bien.
¿Y Otilio?
Pepe Botella, Otilio sí.
Comer comía
un montón. Beberme.
Pues sí, de verdad. Oye, y a ti, Paco, ¿algún estímulo que tú hayas dicho cuando lo has vivido? No estímulo resuelto, como el Tetris de Raúl. No, sí. Algún estímulo que tú, cuando lo has vivido, has dicho, como me pasó a mí con Sendero de Traición de Héroes, que tú hayas dicho, hostia, cuando me pasó esto, yo le encontré sentido a la vida.
No vayas por...
ni cosas de esas.
No sé si tanto, pero sí es verdad que me cambió mi concepción de lo que era, no sé, me sentí como pertenecer a algo cuando escuché por primera vez el Led Zeppelin 2. O sea, cuando sonó el Hollow Love con ese bajo doblando el pam, 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 pam. Bueno, yo lo escuché en mi casa, me acuerdo que hacía bum, 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 y decir, hostia, no sé lo que es esto, pero yo soy parte de esto. O sea, este es mi equipo.
A mí estímulos que me cambiaron la vida fue la primera vez que vi Regreso al Futuro, sin duda.
Uf, lo pensé el otro día, lo pensé.
Claro, porque tú también te sientes aparte.
La primera...
Tuviste a Michael J. Fox y dijiste, yo soy como este.
cada vez menos, pero bueno.
Pero como primer actor que estaba antes de Michael J. Fox.
Indiana Jones, la primera fue donde yo creo que tuve la primera intuición de idea de dedicarme a lo que me dedico. Pero musicalmente posible, o sea, a ver, ha habido varias, pero la que recuerdo más fuerte fue descubrir el primer disco, que era en realidad el segundo, de Queens of the Stone Age, como quiero vivir ahí. Y ya más profundamente, porque tampoco me queda mucho tiempo, creo que el sentido de la vida real es querer y que te quieran. Así de, o sea... básico.
Hombre, el sentido de la vida, según los Beatles, in the end, the love you make is equal to the love you make. El amor que recibes es igual que el amor que das. Y si lo dicen los Beatles, totalmente, es así, punto.
Bueno, es que la profundidad de los Beatles, esto si quieres, ya no sería para este podcast porque sí que controláis. Pero de la profundidad de las letras de los Beatles y el mensaje, yo podría hablar, porque igual soy un poco hippie, podría hablar horas. O sea, me parece que hay mucha sabiduría en letras, incluso en solitario, de Lennon y tal. O sea, me flipa.
Sí, pero fíjate que es curioso que todo al final nos lleva a algo espiritual. Porque los Beatles es uno de los grupos espirituales que ha habido. Sí. Y cuando hemos hablado de los Monty Python, hemos acabado hablando de la religión. Y al final, es que, claro, desvincular las religiones del sentido de la vida no tiene mucho sentido. Porque como tú bien dijiste, las religiones están para dar un sentido a la vida. Porque nacemos aquí... que somos un cachito de carne y empezamos a crecer y el objetivo de nuestra vida es a ver qué hacemos aquí. a ver para qué hemos venido y a ver fíjate, cómo nos vamos y qué dejamos.
Nos hemos ido a los Monty Python, a la música, a las letras de los Beatles. Al final, a lo mejor el sentido de la vida es, mira, no sé, a lo mejor no estás aquí para hacer especialmente nada, pero mientras vas decidiendo, ríete con los Monty Python, pásatelo bien y no des mucho por culo, ¿sabes? No estés molestando. Yo creo
totalmente.
Que
ya...
Creo que la vida es como el cine. O sea, que el cine se inventa porque se dieron cuenta de que juntando dos imágenes se daba un significado, porque nuestro cerebro tiene la necesidad de dar sentido a las cosas que ve. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de encontrar un sentido a algo que quizá no tenga un propósito, ¿sabes? Pero yo creo que tiene algo que ver con eso. O sea, y la religión también se aprovecha de eso, ¿no? La necesidad del sentido.
Sí, realmente, por resumirlo incluso más, el sentido de la vida debe ser vivir.
Total. Sí.
¿No? Es verdad que parece como tan absurdo como el sentido de beber agua, ¿cuál es? Beberla. ¿No? Es verdad.
En Australia es para otro lado, pero sí.
Sí, es que realmente es vivir. ¿Y vivir qué significa? Pues vivir es estar en el presente, no estar todo el día pensando en lo que vas a hacer mañana, ni estar todo el día pensando en lo que hiciste ayer. Es vivir lo que estás haciendo hoy. Porque si piensas en lo que vas a vivir mañana, estás todo el día pensando en lo que te perdiste en tu presente que ya es pasado. ¿Sabes? Entonces
me estoy empezando a perder, pero guay.
Carpe diem, no. Es carpe diem.
Sí, es un poco carpe diem. Y volvemos a lo mismo, volviendo a los Monty Python. Carpe diem no viviendo desde el egoísmo de yo quiero vivir la vida. Es la vida está regada de muchísimas cosas, personas, seres humanos, animales. Vivir en armonía significa vivir la vida. Para mí es eso. ¿Y cómo vives? Si tú tienes que vivir la vida, que es el sentido de la vida, ¿cómo vives? Y ahí es donde va a mi gran propuesta de los estímulos, buscando estímulos que te hagan sentir formar parte del mundo en el que vives.
Wow. Decía mi padre, que una tontería, pero creo que no es tan tontería. Ahora con lo que dice, mi padre decía, antes morir que perder la vida.
Pero tiene mucho sentido, es una gran frase.
Total,
y me paro a pensar, frase, ¿eh? Y creo que mi padre se murió, pero no perdió la vida, aprovechó todo lo que pudo. Yo creo que eso es un poco eso, ¿no? Antes morir que perder la vida está bien.
Os veo muy poco ni Zorrers, ¿eh? O sea, os veo con bastante dominio de este tema.
Parecemos más bien la ruina hoy, ¿no?
Yo creo que también cuando uno tiene excesivo tiempo libre, ¿sabes? Puedo llegar a estas conclusiones.
Después de haber citado a los Monty Python, voy a citar a Woody Allen, que también es un poco más polémico, pero bueno, ha reflexionado bastante sobre esto.
Me gustan mucho las asiáticas.
Y menores. Dijo, no creo en una vida más allá, pero por si acaso me he cambiado de ropa interior.
Está muy bien. Es verdad que está bien.
Qué maravilla.
Es un poco mi planteamiento vital.
Qué maravilla, es verdad. Yo creo que hay personas que han venido a esta vida para darnos sentido. Y Groucho Marx es otra de ellas, ¿sabes? Sí,
total.
O sea, son personas que cuando se van, el legado que dejan no es tanto algo material como algo que te hace reflexionar más allá de su vida, ¿sabes? Quedan frases suyas, pensamientos que hacen que el resto de las personas que venimos detrás sigamos reflexionando sobre ellas. Pero fíjate que hemos hablado de Monty Python, de Woody Allen o de Groucho Marx, y los tres modos hacen como...
Y absurda, en gran
absurda.
Parte.
Entonces, creo que mucho el sentido de la vida es ver que la vida es una comedia absurda. Y que toda desgracia que viene, por muy desgracia que sea, puede tener una parte cómica.
Pues dicho
vamos a aprovechar esto, tenemos que hacer despedida.
¡Vaya mierda!
Yo me quiero ir dejando solamente una pregunta, porque hay tres personas que saben la respuesta y dos están aquí. ¿El Luismo al final era tonto?
¿Para quién?
Claro. Muy buena pregunta.
Muchísimas gracias, Kanko, tío.
Un verdadero placer, Kanko.
Un placer siempre.
Nada, este melón habrá que volver a abrirlo, que lo sepáis.
Estamos de acuerdo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Our fate? Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving or is it too late? Well, tonight, here's the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. Say, we're just simply